Bueno, pues ya tenemos aquí nuestra siguiente invitada, que llevábamos meses esperando poder disfrutar de su compañía aquí en los estudios de Gente Radio, y ya es una realidad. Doña Milagro Luis Brito, muy buenos días.
Buenos días.
Yo me gustaría tenerte aquí todas las semanas, pero bueno, hay que ajustarse a tus posibilidades.
Un poco complicado, pero sí es verdad que además habíamos quedado hace ya algún tiempo de vernos, de saludarnos. Y digo, bueno, ya el mes de febrero, pero antes que lleguen carnavales, por lo menos para desearles buen año.
Porque Milagro es carnavalera.
Y al resto de compañeros, a la emisora.
¿Eres carnavalera?
Bastante, sí.
¿Pero
sí,
del puerto de Santa Cruz?
Hombre, del puerto y en una época de Santa Cruz, sobre todo la época de estudiante,
puerto, ¿no?
La Laguna era más santacrucera, más nocturna, más prolongada. Pero bueno, el puerto es el puerto.
Yo debo reconocer que mi carnaval es una fiesta que me da miedo, de siempre me ha dado miedo. Yo nací en Sevilla, Cádiz estaba ahí, he ido al carnaval de Cádiz, y cuando vine aquí me sorprendió muchísimo el carnaval de Santa
diferente.
Cruz. Muy diferente. Pero no me queda más remedio que ser carnavalero, porque tengo descendencia que ya a estas alturas del año están que mándame pedir este no sé qué de Shrek y estas botas de no sé cuánto, y ahora el maquillaje,
claro,
mira que está.
Ya un par de semanas que está todo el mundo
alborotado. Ya las pruebas de maquillaje este
exacto.
Fin de semana, digo, ¿esto qué es? Los bailes para ir con las comparsitas de las amigas. Y
eso que se supone que este año es un poco más tarde,
sí.
Que cae un
menos
poco
mal.
Más tarde,
menos
pero
mal.
Aún así yo creo
nos
que
da tiempo
hay más
a las compras
tiempo.
De última hora. Bueno, pues dejemos los carnavales para cuando vengan, porque Milagro tiene una trayectoria de pasado y de futuro y de presente muy, muy interesante. Y a mí es una de las políticas históricas de Canarias que para mí es referente.
Y lo de histórica es una responsabilidad.
Lleva ya muchos años en esto de la política, ¿no?
Sí, sí, bueno, pero llevo también unos cuantos años desvinculada.
Apartadilla.
Porque yo creo que además también es bueno airearse.
Pero esa perspectiva es muy sana. Porque te da una capacidad de análisis muy interesante, que a mí me gustaría compartir contigo en muchas cosas.
No, claro, o sea, te da otra perspectiva, te permite ampliar el foco, porque a veces cuando estás en la gestión diaria, la propia responsabilidad y la exigencia de tiempo y dedicación de la gestión diaria te impide abrir el foco, te impide muchas veces reflexión serena, porque no tienes tiempo material para hacerla y o tienes mucha gente alrededor tuyo. Que te frena y te dice, oye, párate y piensa. Y a veces no siempre se da. Entonces yo creo que además es bueno porque también es verdad que hablas con otra gente de otras cosas, oyes otras inquietudes, te das cuenta que el mundo avanza aceleradamente y que planteamientos de gestión o de dirección política que eran válidos en el año 2002, en el 2022, pues no tiene sentido, porque además vivimos una sociedad afortunadamente cambiante y además con unos procesos económicos y sociales y políticos impactados por la tecnología y sobre todo por la tecnología de la comunicación que exige pararse. Y yo hace algunos años que aprendí algo que me gusta recordar en voz alta y recordármelo a mí misma, que hay que saber aprender, desaprender y reaprender.
Uy, qué bueno eso.
¿Eh? Hay que aprender, pero hay que pararse, pensar y volver a aprender.
Y lo que acabas de decir, desaprender, es decir, cosas que considerabas
exacto.
Que eran actos de fe, hay que replanteárselos, sí. Porque a veces está uno construyendo una vida en base a unos cimientos que no son
unos cimientos o débiles o falsos.
Sí.
No sé cuál de las dos cosas.
Pero... O las dos cosas. Bueno, pues yo soy de la opinión de que el que tiene vocación de servicio público, una vez que le pica el bichito, es difícil que lo saque, ¿no? Milagro ha tenido una trayectoria política de todos los ámbitos, ¿no? Empezando por la labor municipal, perdona, en el puerto de la Cruz, y después llegando a ser consejera de educación en un momento muy importante de la transformación educativa de este país, donde siempre digo, yo conozco a Milagro, que estuvo a punto de firmar una ley educativa común para todas las comunidades autónomas y que fue una tipa que se llamaba Esperanza, perdón, lo de tipa, la que en el último minuto fastidió al señor Gabilondo. Esa época donde la política se basaba en el consenso, en el diálogo, en el trabajo, ¿está actualmente caduca?
Visto desde fuera, sí, porque yo en aquel momento, lógicamente, la vivía más de dentro porque tenía responsabilidades directas de gobierno y se vivía de otra manera. Ahora lo veo desde fuera y lo veo distinto.
Es imposible llegar a ese punto, ¿no?
Sí, cada una es hija de su padre y de su padre biológico y de su contexto social y político, ¿no? Y entonces a mí... por generación me tocó vivir un proceso donde pues tengo memoria histórica personal de lo que es el proceso de llegada de la democracia al Estado español, de los debates previos de constitución, de la ley magna de la constitución del 78 en España, del desarrollo de las autonomías. Y ese periodo de vida mía también me permitió, y para mí es una de mis grandes valores, que aunque no me los reconozca nadie, da igual, porque son míos. Es el
Qué poder, importante es reconocerse a uno mismo, ¿eh?
Claro, porque es el haber aprendido con gente distinta, fundamentalmente hombres, porque eran hombres los que estaban al frente de todo. Pero hubo una generación que de la que yo aprendí mucho, de distintos colores políticos. O sea, los Adán Martín, los Jerónimo Saavedra, los José Carlos Mauricio. O sea, ahí hubo una generación, con una generación también de intelectuales y académicos de Canarias, con una generación incluso de empresarios, algunos recientemente desaparecidos, como el propio Rodríguez de Acero, que estuvo al frente de la COE, tanto tiempo. O sea, eso fue,
eran
unos perfiles que primero levantaban la vista y miraban a medio y a largo plazo, no estaban todo el día obsesionados con tomar decisiones en el plazo corto, ¿no? Y luego aportaban ideas y sabían cuándo había que unir criterios y cuándo desunirlos. No me olvido, por ejemplo, de Pepe Segura, por poner a alguien que en determinado momento, procesos migratorios.
Pepe Segura, que fue presidente del Cabildo, que fue alcalde de La Laguna. Es decir,
y que fue, por ejemplo, delegado del gobierno de España en Canarias en un periodo, en aquel primer periodo crítico de llegada masiva de personas en pateras o en cayucos de África, y que en Canarias gobernaba pues Coalición Canaria con Adán Martín al frente. Y eso no impedía que se hablaran y que se llegaran a acuerdos y que se buscaran puntos de encuentro, ¿no? Entonces, hombre, ese es mi marco de crecimiento y, lógicamente, es distinto al que se da en estos momentos.
¿Se podrá revertir esta situación actual? Porque dicen que aquí en Canarias tenemos una manera de hacer política canaria, ¿no? Menos tensa, menos... Pero yo veo que haya pocos acuerdos de partidos que puedan gobernar con esas luces largas puestas, ¿no? Es decir, independientemente de quién gobierne, hay problemas que afectan a todos los canarios, independientemente de su ideología.
Claro. Eso es lo que ese claim que ha puesto tan de moda por distintas razones Fernando Clavijo, ¿no? Del modo canario de hacer política. Es que somos lo que somos y estamos donde estamos. Y yo creo que los procesos y la evolución de los pueblos y de las personas siempre dependen del tiempo y del espacio. Y estamos en un espacio que nos condiciona. No digo que nos determine, pero sí nos condiciona en nuestras decisiones, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hacer la economía, la sociedad, la cultura. Y por tanto, hay que adoptar decisiones a partir de ahí, de dónde estamos en el mapa. Eso es lo que ha condicionado la historia de Canarias, desde el proceso de incorporación a la Corona de Castilla hasta la fundamentación del REF en la Unión Europea. Ambas cosas, desde el principio y desde los años recientes, están marcadas por nuestra colocación en el territorio, por nuestra situación geográfica.
Con 500 años de diferencia.
Claro, pero siempre hemos sido territorio de llegada de gente distinta. O sea, es que
y plataforma nuestra, intercontinental, tricontinental, claro, siempre lo hemos sido.
Nuestra cultura está compuesta así, ¿no? Con ires y venires. Entonces, todo lo que pretenda homogeneizar una situación que es distinta en Canarias, yo creo que no va a tener desarrollo.
Pues ahora estamos en un momento histórico. Yo digo yo que es un momento histórico. A veces me paso, pero yo creo que es un momento histórico para lo que es la conciencia nacionalista de Canarias, puesto que hay una situación muy complicada con respecto a la inmigración y los menores que tenemos que atender aquí en esta comunidad autónoma, por solidaridad. ¿Qué mezclamos con el fenómeno migratorio? Yo creo que no tiene nada que ver, el origen es común, pero una cosa es atender a los menores, otra cosa es controlar la entrada de inmigrantes. Con una desmembración de Nueva Canaria, que fue una cisión de Coalición Canaria, que partió la evolución de un movimiento nacionalista, autonomista, regionalista, llámalo como quiera, que permitió que Canarias fuera más visible en el Parlamento Nacional e incluso en el Parlamento Europeo. Ese desmembre de Nueva Canaria produjo una debilidad. Ahora mismo hay un desmembre de Nueva Canaria, pero no veo que haya una formación política, un liderazgo nacionalista capaz de integrar la necesidad de un potente proyecto nacionalista en Canarias para los próximos años, que garantice que se tenga en consideración esta condición de región ultraperiférica en la legislación europea y en la española. ¿Tú crees que estamos perdiendo una oportunidad?
Yo creo que llevamos años perdiendo la oportunidad, porque lo que es el periodo democrático a partir de esa constitución del año 78, realmente cuando nos hemos colocado en el mapa y cuando hemos conseguido llamar la atención sobre nuestras diferencias, es cuando hemos tenido capacidad de decidir en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Eso es así. O sea, es matemáticamente demostrable. Eso ha ocurrido en otros territorios del Estado, ocurrió a principios del siglo XX en el País Vasco, ocurrió en Cataluña, y eran movimientos demasiado ideologizados desde el punto de vista político, eran movimientos de interés económico y social. Sabían que la única manera de hacer valer son las mejores condiciones económicas para Cataluña, para Euskadi o para Navarra incluso, era hacerse valer desde la unidad territorial de cada uno de ellos, ¿no? Y yo creo que lo más difícil en Canarias es eso, trasladar que somos distintos, que no se puede tratar igual lo que es diferente, porque entonces surgen las injusticias. Y para eso hay que tener capacidad, hay que tener unión, hay que tener generosidad y hay que tener visión de futuro. Y hay que saber jugárselo en determinados momentos. Antes hacía alusión a aquel momento que vivimos cuando estuvimos a punto de sacar la ley. Es que la presentamos el conjunto de las comunidades autónomas. Y ahí también para Canarias fue muy importante el que el voto de la diputada, de las dos diputadas en aquel momento en el Congreso de los Diputados, era determinante. Claro, no es lo mismo sentarte con un ministro cuando sabe que depende de ti que cuando no tienes nada que ofrecerle, porque simplemente cuando no depende de ti, te dilata en el tiempo y te desplaza en el tiempo, ¿no?
Hoy hemos hablado en varias ocasiones con distintos colaboradores de esta casa de el nivel de los políticos que acceden a cargos de responsabilidad en distintos aspectos de la vida, no solamente en la política, sino también en materias culturales, en materias deportivas. ¿Tú crees que estamos generando una sociedad donde los mediocres triunfan y la gente válida se dedica a lo privado?
Eso es peligroso, además. Es posible que se esté dando en muchas situaciones, pero yo creo que se está dando sobre todo por el grado de deterioro de la actividad pública, no solo política, sino política y social pública, ¿no? Y eso es peligroso porque significa dicho de una forma un poco pedante, el talento huye de lo público a lo privado, pero es que lo público es la organización de lo que nos afecta a todas las personas. Y ahí tendrían que estar los mejores y las mejores en cada momento para tomar las mejores decisiones para el colectivo. Pero si realmente cada vez se deteriora más ese proceso y se mediocratiza, pues lógicamente la gente se va a cosas que le satisfagan más.
Es peligroso. Yo estoy muy de acuerdo contigo y debería ser mucho más atractiva la vida pública de lo que es hoy. Y hay que atraer el talento a donde hay que atraerlo. Pero bueno, yo no puedo evitar, porque tenemos poco tiempo, ya te convenceré para que ese tiempo se fraccione en el tiempo y contemos contigo más habitualmente. Pero la verdad es que tengo tantas cosas que hablar contigo que tengo que ir sintetizando a medida que tú vas respondiendo a los temas que estoy planteando. El Club Deportivo de Tenerife es una de tus pasiones, sin lugar a duda.
Sí, le va a pasar? El fútbol, el deporte en general. A mí me gusta mucho el deporte y además he tenido la suerte.
Ha sido consejera de deporte, claro, cultura y deporte.
En lo público pasas malos momentos, pero también te da un montón de oportunidades. Y a mí, como uno de mis patrimonios personales, está el haber tenido la oportunidad de vivir de cerca desde la responsabilidad de la gestión, pero desde la vida distinta que tienen los clubes deportivos, ¿no? Especialmente, no solo, pero especialmente el baloncesto y el fútbol. Y bueno, sí, en ese sentido, pues yo, a mí me gusta el fútbol, lo mamé literalmente desde pequeñita, porque mi padre es muy futbolero, mi familia es muy futbolera. Y bueno, además, mi padre era muy defensor de la cantera. Mi padre, yo soy una fiel seguidora de la Real Sociedad, pero porque mi
de
padre...
De San Sebastián,
claro,
y no de La Gomera.
No, de la Real Sociedad, hablando de fútbol. Pero porque mi padre era del Atleti, ¿no? Y no iba a ser yo de lo mismo.
Y en aquella época la Real Sociedad ganaba ligas.
Bueno.
Con Arconadas, Satruche y el...
Vaquero.
Qué equipazo. Acabaron todos en el Barcelona, pero...
López Ufarte, que era uno de mis ídolos.
A mí me recuerda mucho a David Silva, López Ufarte.
Sí.
Es su forma de jugar y tal.
Y yo diría, pues mira...
Y David Silva también en San Sebastián.
Ahora que lo dices, hasta las formas personales.
¿No? Y la complexión física.
Sí. Pues sí, me gusta el fútbol.
¿El Tenerife tiene arreglos?
Eso espero.
Más nos vale, ¿no?
Eso espero. Me faltan datos.
Ahora ilusión.
Me faltan datos, yo no estoy dentro, pero bueno, pero sí. Pero espero que sí.
Pero el sentimiento blanquiazul está... ¿Y la afición va a superar esta situación? ¿Vamos a ser capaces de empujarlo?
Bueno, tenemos que saber lo que estamos hablando. La afición es muy importante, pero el fútbol
muy
profesional...
Muy fiel está siempre, ¿eh? Muy fiel.
Mucho. Y muy identitario, ¿no? Ese es uno de los grandes valores del fútbol, ¿no? El fútbol, uno de los grandes valores que tiene es la capacidad de arrastre económica, social y emocional, ¿no? O sea,
y una de personas tan diversas en un mismo objetivo,
claro,
es tremendo.
Claro, o sea, ganar Tenerife está todo el mundo privado y contentísimo, y bueno, la economía va estupendamente bien y el consumo también, y pierdes dos partidos seguidos y tenemos un problema.
Los psicólogos llenos de gente,
claro,
deprimida.
¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que, bueno, el fútbol profesional en España se gestiona a través de sociedades anónimas deportivas y por tanto son empresas y por tanto toman decisiones de gobierno que tienen capacidad para decidir.
De perritas, las perritas. Pues yo eso
poderoso. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad.
No se puede eludir, está claro.
Que sobre la que hay que trabajar.
Si te tienes que definir ideológicamente, aparte de nacionalista, ¿cómo te definirías?
Como una mujer militante.
Da igual, la ideología está...
No, puse primero
más compromiso.
Puse primero mujer. Mi visión del mundo y mi lectura del mundo parte de mi condición de mujer militante.
¿La mujer ha mejorado su posición en este país o estamos viviendo una crisis?
Jurídicamente sí, evidentemente. O sea, y ahí también la Constitución del 78 marcó un punto de partida impagable, que además yo soy de las que creo que hay que reivindicar, porque el marco jurídico, a partir de ese marco jurídico sale el resto de las leyes. Ahora bien, las construcciones sociales no se cambian por aprobaciones de leyes en los parlamentos. La construcción social tiene un proceso pedagógico de trabajo detrás que hay que mejorar. Y yo estoy seriamente preocupada con algunos retrocesos que percibo, especialmente entre los sectores más jóvenes de la población, en cuanto a niveles de violencia, de dominio, de dependencia, que me preocupan seriamente.
¿Y tú crees que a la clase política actual le preocupa eso? Porque yo estoy completamente de acuerdo contigo. Ha habido una época en este país donde se ha avanzado muchísimo, sumando efectivos a las causas, convenciendo a la gente de que esto era necesario, en un marco constitucional donde se iba avanzando en la dirección correcta. Y sigo convenciendo a la gente y sumando efectivos personales a la defensa de la causa. Hoy parece que lo importante es segregar, es poner unos contra otros. En vez de convencer a todos, vamos a partir la sociedad en la mitad y unos contra otros.
Eso por una parte. Y por otra parte, yo creo que ha habido estos últimos años un planteamiento en lo que son las políticas de igualdad, quiero creer que ingenua, de pensar que estaban conseguidas cosas que no es verdad, que no están conseguidas.
Por lo que tú decías, están una cosa es la legislación, otra cosa es la sociedad.
Otra cosa es la construcción social, la cabeza, la toma de decisiones en mi casa cuando no tengo nadie viéndome, cómo actúa mi pareja y cómo actúo yo.
Que es verdad.
Y cómo condiciono sus decisiones y cómo condiciono las mías. Entonces eso no lo cambia una ley. Es verdad que si hay una agresión y yo voy a denuncio, yo tengo el amparo de la ley. Pero hay que hacer procesos de cambio de fondo, no solo de forma, ¿no? Y los fondos no lo cambian las leyes los ampara. Pero eso de creernos que estaba todo conseguido es mentira. Es mentira, objetivamente es mentira lo laboral, es mentira lo retributivo, es mentira lo social y lo que más me preocupa es eso, grados de dependencia y de violencia que estoy observando en las capas más jóvenes, donde se da la doble reacción de sumisión y de nuevos modelos de sumisión por parte de niñas y adolescentes y de dominio, nuevos modelos de dominio por parte de chicos y adolescentes.
Y además hay una cosa que a mí me preocupa, el otro día lo hablaba con... Yo tengo todavía dos hijas adolescentes de 16 años, que gracias a Dios creo que tienen la cabeza bastante amueblada y tienen metido a fuego el espíritu crítico, con lo cual no se comen las cosas que le llegan de primera dada, sino que consultan varias fuentes.
Hay la familia fundamental.
Consultan varias fuentes y al final ya sacan su propia opinión. Pero preguntan, ¿eh? Y además no tienen vergüenza en levantar la mano y en preguntar a quién tienen que preguntarle.
Eso es buenísimo.
Pero me preguntaba una cosa muy, muy, muy delicada. Le habían compartido en el instituto una estadística de intención de voto de gente que está accediendo a votar por primera vez, gente de primero y segundo bachillerato que están en 17 y 18 años. Y es preocupante porque en Canarias el 25% de los consultados dicen que van a votar a Vox. Y entonces estaban analizando el por qué se estaba produciendo ese incremento de intención de voto en gente joven, con el desconocimiento absoluto de lo que significa una formación política de ultraderecha, ¿no? Entonces la conversación me llenó de tranquilidad, decir, en esta sociedad todavía hay gente con 16 años que son capaces de pensar, ¿no? ¿A qué atribuyes tú que gente con 16, 17 años tengan en la cabeza poder votar a opciones políticas como Vox?
A la información que reciben. A la información que reciben por los medios que la reciben y cómo lo reciben. Y a la falta de responsabilidad de adultos con capacidad de gobierno, capacidad de toma de decisiones, que no quieren mirar esa realidad. Yo creo que porque no saben mirarla y no quieren aprender. Por eso decía antes lo de desaprender y reaprender también, ¿no? Y hay que desaprender y hay que observar el entorno. Y hay que quitarnos unas cosas de la cabeza. Hay que quitarnos prejuicios y perjuicios por los perjuicios que causan. Entonces, claro, es normal. ¿A qué se debe? ¿Que son malas personas? En absoluto. En absoluto. Están posicionándose políticamente en función de la información que reciben y por dónde la reciben.
Peligroso. Pero bueno, una reflexión, la verdad, de milagro. Me da una pena tremenda porque tengo tantísimas cosas que comentar. No tenía nada apuntado, pero antes que nada, agradecerte que me hayas hecho entrega de este regalo tan importante para mí, porque me lo voy a leer. Yo sé que tiene que ser un poquito duro.
Es un poco espeso, un poquito Alberto, duro,
Pero tú eres licenciado en Historia y yo tengo dos vocaciones. Yo soy ingeniero industrial en electricidad. Y si volviese a tener 18 años y volviera a ver la contraportada del País donde yo elegí mi vocación, pues digo, ¿dónde está el índice de paro? El índice de paro, carreras universitarias, para no tener paro, ¿cuál era? Telecomunicaciones, industriales y camino. Y elegí así, yo no.
Claro.
Y sin embargo, pues ahora ya con la perspectiva del tiempo, digo, si a mí me hubieran dado elegir, yo mi vida profesional hubiera sido profesor de historia. Es lo que más me hubiera gustado haber hecho. Pero claro, las perritas y el paro en aquella época...
Yo tengo una trayectoria justo a la contra. Yo soy y sigo siendo vocacionalmente una mujer enamorada de la historia. Este es un producto de una fase de investigación. Me sigue gustando mucho la historia. Pero yo,
tienes que tener
ejemplo,
el foco bien puesto para ir a Fuente Revilla y Hendaya a finales de la Baja de la Media.
Pero yo, por ejemplo... una de las cosas que decidí cuando me aparté de la gestión pública es volver a aprender y, entre otras cosas, iniciar una línea de formación en lo que es economía digital y comunicación digital. Entre otras cosas porque tenía que aprender a ganarme la vida de otra manera entendiendo lo que significa este mundo, ¿no? Por tanto, el proceso de aprendizaje tiene que ser continuo a lo largo de la vida. Lo importante es tener motivación para aprender.
Pues si lo consigo, te lo diré.
Vale.
¿Tiene difícil lectura este libro? No, tiene fácil lectura, está muy bien documentado.